que se emite todos los jueves por esta emisión, la 90.1.
Tu estación de resistencia.
FM Moreno, dijimos. Que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas. ¿Y quiénes conducimos este programa, Luisito?
Hoy conducimos Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla, y con la grata colaboración de María Inés de Ángeles.
Bueno, muchas gracias.
Sí, la compañera al devenir todavía, Susana Meinar, y en la operación técnica,
el señor Julián. Nuestro ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Gracias.
Y también Julián, queremos agradecer la musicalización de nuestro compañero Roque Acosta, nos eligió unas buenas canciones para,
yo lo voy
para
a decir
amenizar
después,
la jornada.
Porque después de escucharlas, porque todavía no las escuché. Pero bueno, confío porque él es de buen gusto.
Voy a cumplir tu lucha más que con flores.
La presidenta con Soros y el Papa. La presidenta Cristina Kirchner se reunió con el Papa Francisco y con el señor George Soros, el banquero, antes de su reunión cumbre en Washington. Los acuerdos establecidos tanto con el Papa como con el buitre mayor, George Soros, comienzan a tener efectos en nuestro país. Primero, la renuncia del presidente del Banco Central a raíz de algunas complicaciones y acusaciones de la presidenta hacia a este representante del Banco Central, ¿no? Y en segundo lugar, el apuro de aprobar entre gallos y medianoche el Código Civil, que se hizo justamente ayer, ¿no? Que en menos de 6 horas se aprobó una cantidad enorme de leyes que, la verdad, sinceramente, que en 6 horas no me parece que hayan podido leer todas y razonar, reflexionar y votar. La semana pasada la presidenta nos sorprendió con un discurso frente a jefes de Estado reunidos en la ONU, recordándoles que fue el gobierno de Kirchner el que rescató la deuda contraída por Videla, Cavallo, Martínez de Hoz y de la Rúa. Cristina Kirchner reivindicó que su gobierno pagó 190 mil millones de dólares al cabo de una década. Lo que no explicó es que al asumir Néstor Kirchner en el año 2003, la deuda era de 170 mil millones de dólares y a pesar de haber pagado 190 mil millones de dólares en su gobierno, la deuda actual establece que en diciembre llegará aproximadamente a 290 mil millones de dólares. Esto demuestra que la deuda se pagó adquiriendo mayor endeudamiento con los préstamos adquiridos, el refinanciamiento, la reestructuración de la deuda, pero realmente esto nos deja mucho que pensar. Cuanto más se paga, más se debe. Como consecuencia de ello, la Argentina enfrenta hoy una profunda crisis económica y que la deuda externa, lo que sí nos demuestra es que es imposible de pagar. Mientras tanto, Cristina Kirchner arreglaba con los fondos buitres, arengaba contra los fondos buitres, acusándolos de querer tirar abajo la reestructuración de la deuda del periodo 2005-2010. Pero es importante señalar que esa reestructuración ya había colapsado antes del conflicto con los buitres, porque la deuda en su conjunto es un círculo sin salida en el marco de las exigencias del capital financiero internacional. Pero agregó además que en su discurso que con este conflicto con los buitres querían boicotearlo a su gobierno, expresó amenazas de muerte a su persona y dijo que si a ella le pasaba algo, los culpables vendrían desde el norte. Mientras tanto, preocupante, ¿no?, lo que dijo la presidenta, realmente. Mientras tanto, los acusados de buitres nacionales produjeron una crisis que desencadenó en una interna en el seno de su propio gobierno. Cristina acusó al presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, de facilitar información confidencial a sus amigos importadores y a los buitres locales sobre una posible de una mega devaluación, y esto le costó la renuncia. La crisis no termina con la renuncia del expresidente del Banco Central porque comienza el desmoronamiento de la fachada Nacampop, nacional y popular, y del relato progresista y el alejamiento de algunos de sus hombres de confianza. La reunión de Cristina con el banquero George Soros tuvo como objetivo, entre otras cosas, reestructurar la deuda soberana a cambio de la entrega de Vaca Muerta y otros yacimientos. Por lo que se entiende, el apuro del tratamiento de la ley de hidrocarburos que se aprobó en el Senado solo con la presencia del oficialismo para cumplir con el acuerdo con el buitre mayor George Soros y de esta manera profundizar la entrega soberana de los recursos de los argentinos y argentinas. Otro de los acuerdos en la reunión fue con el Papa y es la reforma reaccionaria del Código Civil en alguno de sus leyes, con alguna de sus leyes. De esto se desprende la aprobación también del nuevo Código Civil, donde se aprobó una ley que se considera vida desde la concepción en los casos de embarazos, con lo cual arrasa con los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, y la lucha de más de 20 años por la despenalización y legalización del aborto. Ley que presentamos varias veces las mujeres durante la década ganada. Otra mujer y la Iglesia nos deja en retroceso un siglo atrás con esta decisión, pero también un desafío para luchar hasta conseguir la ley. Y nosotras, las que luchamos por el derecho a decidir y por la despenalización del aborto y la legalización por esta ley, como cada año, el 28 de septiembre, que fue el lunes este, fue el Día Internacional de la Lucha por la Legalización del Aborto, hicimos un abrazo al Congreso, miles de compañeras, para pedir justamente a la presidenta la posibilidad de que se trate esta ley. Pero esto echó por tierra todo esto a partir de esta modificación del Código Penal. Pero esto no nos va a quitar fuerzas y debemos seguir firmes en la lucha apoyando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, gratuito y seguro, a pesar de los Kirchner, a pesar del patriarcado, el Papa y la Iglesia cómplice de la dictadura, que no dijo ni una palabra cuando se robaban a los niños recién nacidos de nuestras compañeras secuestradas, ni cuando las torturaban en los centros clandestinos a las presas estando embarazadas. Nunca dijo nada la Iglesia sobre esto. Estas y otras, y muchas razones más, nos deben convocar a luchar por defender nuestros derechos, el derecho a decidir y el debate en el Encuentro Nacional de Salta será la tarea principal.
Escucha sus fuertes pisadas, tu corazón se agita, eres presa de una hambrienta manada, corres más, por la húmeda selva, es imposible, pero esperanza de vivir conservas, quieres dejar la vida violenta, porque comprendes lo absurdo de la guerra, porque te colmaron los abusos a tu cuerpo, te obligan a abortar, te pesa ese recuerdo, está decidido, serás libre o morirás en el intento, que pocas triunfan y más ha muerto, y el fin de tu vida lo defina una bala en tu cuerpo, quizás lo logres, sigue corriendo. Desde mi rancho sus gritos de dolor escuché, en su último suspiro llamaba a su madre Inés, era Ana María, una niña de 16 que por la violencia era juzgada con dureza, le cobraron el pecado de defender sus derechos, expresarse y luchar por su techo, con una condena de violación, tortura y muerte, sus pechos mutilados se exhibieron ante la gente, para que obedeciéramos el control, para que huyéramos en silencio, o más niñas gritar oyéramos, o nuestras hijas serían las que morir viéramos. sería como en las novelas, pues había sufrido mucho en la vida. Esperaba que de un cuento el príncipe apareciera y creyó encontrar el amor de su vida. El que fue su esposo, el que a golpes la acariciaba, el que decida la enfermó en su cama, era parte de la rutina para ella. Su último suspiro fue, por eso esta historia no cuenta ella. Otra ama de casa, otra obrera, otra prostituta, otra guerrillera, otra madre soltera, otra sindicalista, otra de derecha, otra izquierdista, otra blanca, otra negra, otra india, otra joven, otra niña, otra desplazada, otra periodista, otra mujer más se muere, pero ¿a quién importa? Importa a los que hacen en mujeres sus campos de batalla, a la impunidad que olvida y calla, que a ti te importe, seas hombre o mujer, podría tu hija ser tu madre, tu esposa, también usted.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
En convocatoria a la unidad de clase y no te damos los números, ¿no? O sí, podemos dar de tampoco de celular, ¿no? Bueno, entonces, de celular sí. Bueno, te damos los números de celular, pero para mensajitos. Y es el 11-15-3368-0099.
O tenés la vía internet, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar.
Luisito, qué linda música que escuchamos. ¿Quiénes eran y qué decían?
Sí, escuchábamos a Cintia Montaño con su tema musical llamado Las Mil y Ningún Mujeres.
Ajá, mirá qué lindo. Sí, la letra.
Muy linda letra, ¿no?
Sí.
Más como para climatizarnos en... De cara al Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Que eso. Se realizará la próxima semana.
Que nosotras estuvimos muy atareadas todo este mes, atravesadas, el mes de septiembre, atravesadas por todas las actividades respecto al Encuentro Nacional en Salta, que se va a llevar a cabo el próximo día 10, 11 y 12 de octubre.
El próximo fin de semana sería.
El próximo fin de semana, sí. Ya están viajando las compañeras desde el día viernes, otras se van el jueves y otras el sábado.
Muy bien.
Bueno, yo no puedo ir este año, pero bueno, realmente van a tener mucha tela para cortar, como dicen las compañeras allá. ¿No?
Y esperemos que el próximo cosas. Encuentro se haga en Buenos Aires, ¿no?
Ojalá
donde está,
que sí.
Digamos, el centro político del país, ¿no? Donde está
sí,
el presidente.
Sí, así es. Bueno, no sé, con respecto a lo que estábamos leyendo, ¿no? De la editorial sobre este modificación la reforma del Código Civil.
Yo con respecto a lo que hemos escuchado, ¿no? Con la editorial, a mí me parece, bueno, partiendo, digamos, desde uno dice, ciento y pico de leyes que se votaron en tiempo récord. Habrá sido una maratón de levantamiento de manos sin saber qué es lo que se votaba, sin leer.
No, yo creo que sí, que sabía muy bien lo que votaba.
Ellos lo habrán Bueno, en realidad hoy a la mañana escuché en Continental una diputada de la provincia, creo que era de Formosa o Chaco, que no sabía.
No qué sabía. Tremendo, pues, el sí, colmo sí. Es eso.
El periodista realmente la abordó así con mucha coma, porque le preguntó específicamente sobre el tema de los recursos naturales como el agua, si pasaba a ser, ya no era un bien social. Y ella dijo que no sabía de eso.
Yo lo que escuché es que en materia de recursos naturales iba a haber una gran reforma con respecto a las potestades de las provincias, pero eso es bastante complicado porque todo lo que es, recursos subterráneos, sí, por la reforma del año 94 corresponde a las provincias. Por eso sí, todo lo que es materia petrolera y demás lo tienen capturado las provincias. O sea que no sé realmente, porque tampoco se dio a conocer demasiado. Claro. Lo que sí sé es que se acortan enormemente los trámites, digamos, se reducen en materia de divorcio, que ya no es necesario tener un determinado tiempo de convivencia para obtener el divorcio, que cualquiera de los cónyuges lo puede solicitar, y que automáticamente se concede el divorcio sin culpa ni declaración de inocencia o culpabilidad de nadie, y que inmediatamente el juez tiene la obligación de fijar las cuotas alimentarias para los chicos, para los menores. Hasta ahí sé.
Sí, también lo que es lo que realmente marca, digamos, esta votación, ¿no?, y lo que viene después es el desentendimiento del Estado en muchos temas que son importantes, ¿no?, en la vida de las personas, ¿no? Mucho recorte de derechos de nuestro pueblo, ¿no?, el acceso al agua y un montón de cuestiones. Creo que, o sea, yo lo interpreto de esa manera.
Sí, pero tampoco se ha dado publicidad. Concretamente no se sabe masivamente qué era lo que se estaba votando, ni qué eran los proyectos estos.
Claro, mira, acaban de darme un escrito donde dice una diputada nacional, que no tengo el nombre porque, bueno, recién acaban de sacarlo de internet, ¿no? Donde dice, bueno, el nuevo Código Civil es un manifiesto neoliberal perfecto. El tratamiento del Código Civil, dice, previsto para esta semana, es un hecho de profunda irresponsabilidad por parte del gobierno nacional. No se puede someter a los nuevos diputados a votar nada menos que en un código sobre el cual no tiene ningún conocimiento, ni tampoco aquellos que, aunque vengan del año 2011, no han tenido participación en la comisión bicameral y solo se les va a dar una semana para decidir y votar. Dice, bueno, esta diputada fue integrante de la Comisión Bicameral para la Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial. Y dice lo siguiente: sabido es que este código viene con un par de modificaciones que la ciudadanía está esperando, como son algunas cuestiones de familia, pero el resto es un manifiesto neoliberal perfecto. La mercantilización del derecho es el sello de esta unificación de los códigos civil y comercial, que lejos de traer soluciones a los argentinos, solo va a generar una cantidad de algunas jurídicas con mayores costos para los justiciables y, sin lugar a dudas, en perjuicio de la clase trabajadora. Desde el gobierno, no conforme con el castigo que implica para la gente la inflación, va a sancionar una norma donde abre la brecha a mayor deslaborización y precariedad laboral, habilitando formas de contratación que permiten el fraude laboral. La vivienda, un ambiente sano, el derecho al agua potable, el acceso oportuno a una justicia justa son los grandes ausentes de la legislación disfrazada de modernidad. Con la sanción de este código, el kirchnerismo deja en claro que la profundización del modelo del que tanto se ufanan no es otra cosa que la profundización del modelo menemista. Por eso sería bueno que la sociedad en este proceso observara no solo al oficialismo cuyas intenciones ya son inocultables, sino también cómo van a actuar los opositores presidenciales, ya que si solo las campañas son más de lo mismo, si no los hacen, deben prometer su derogación inmediata en el caso de asumir la próxima presidencia de la nación y probar y aprobar las leyes de matrimonio, adopción o fertilización asistida, que tiene proyectos que hace años duermen en el sueño de los justos en los cajones de la gestión K. Bueno, esto es un poco el resumen de otra diputada que tiene experiencia. Ella es de la Comisión Bicameral por la Reforma del Código. Y bueno, entonces vamos al bloque de noticias. Ah, vamos a la tanda. Bueno, vamos a la tanda.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Basta, 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 basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
¡Aspirarla!
FM Moreno, estación de compromiso.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Marinés, esta musiquita es tu música.
Bueno, esa aquí estamos.
Es tu columna.
Como todos los jueves estamos aquí. Bueno, mandamos un cariñoso abrazo a todos los oyentes. Los invitamos a que nos hagan llegar todas las sugerencias, las críticas,
a través de
hoy, mira, solamente a través del mensajito de texto, porque no tenemos
al
no
11,
tenemos
le repetimos, ¿sí? Al 11 15 33 68 0099, porque estamos medio peleados con Telecom, no sé quién será el de la
sí, de vez en cuando nos quedamos sin sin comunicación telefónica, pero bueno, sí. Eso no es obstáculo para que igualmente nos comuniquemos.
Así es.
Bueno, yendo a lo nuestro, en este espacio que está dedicado a la información económica, sí, hoy nos vamos a apartar un poquito de estos temas estrictamente económicos,
sí,
y vamos a comentar algunas noticias referidas al accionar de las mujeres, ajá, en su lucha por la plena defensa de los derechos y de, sí, y de su correspondiente libertad sexual. Lamentablemente, ya bien entrado el siglo XXI, todavía tenemos que decir que las mujeres carecemos de plena libertad sexual. Y esto es vergonzoso para toda la humanidad, no solo para nuestro pueblo, ¿no?
Realmente. Así es. Igual, viste, que en un tiempo se dijo, dice, ahora con la anticoncepción, y esto de que en las empresas importantes de anticonceptivos habían conseguido la libertad sexual de las mujeres, pero no era así.
No, eso es una mentira. Si nosotros hacemos un pequeño repaso,
sí,
recién en 1947 la mujer en la Argentina tuvo derecho al voto.
Del voto.
1967, 20 años después,
sí,
se sanciona la ley 17.711,
sí,
que por primera vez nos da a las mujeres derechos civiles, porque hasta ese momento las mujeres casadas eran consideradas incapaces absolutas con relación al marido. O sea, la mujer no podía
comprar, por ejemplo,
ni comprar
una casa,
ni vender una casa, nada. Si estaba casada, el marido administraba sus bienes, administraba los bienes de la sociedad conyugal, administraba los bienes del marido, los bienes de los chicos, bueno, o sea.
Sí.
1987, sí, recién se sanciona la ley de patria potestad compartida. Hasta ese momento las mujeres tampoco teníamos la patria potestad sobre los hijos.
Fue una de las primeras luchas que tuvimos en el movimiento de mujeres y en los encuentros donde debatíamos ese tema.
Exactamente. Sí. 1987 se sanciona la ley de divorcio. 2001 recién se sanciona la ley de violencia familiar. Y las leyes de adopción han sido parches hasta ahora.
Sí.
No han dado una plena vigencia, vamos a decir, a lo que significa esto de poder dar un hogar y de poder dar educación a chicos que, bueno, que por algún motivo han perdido su mamá, ¿no?
Y que hay muchos chicos esperando una familia.
Sí. Sí,
bueno, lamentablemente.
En este marco vamos a comentar, o vamos a mencionar, cosa que ya hemos dicho, uh-huh, que en próximos días se va a realizar el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Salta.
Sí.
Debido a esto, el domingo pasado, bueno, ya lo habías dicho, se conmemoró el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Y las organizaciones que promueven el derecho al aborto libre, legal y gratuito, bueno, han realizado una serie de actividades, voy a, sí, todo esto.
Sí, un abrazo al Congreso. Por lo...
Sí, bueno, protestas permanentes y, sí, demás.
Sí. Reclamos sobre la ley, sí.
Sí. Estas actividades han tenido como uno de los ejes fundamentales reclamar que se trate en el Parlamento el proyecto de ley que lleva la firma de 64 legisladores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese proyecto se refiere o contiene el aborto libre, legal y gratuito, y esto a mucha gente no le agrada. Debido a esto, vamos a comentar una información que fue publicada en el diario Página 12, el domingo pasado, 29 de septiembre. Esa noticia está escrita por Estela Díaz, que es la secretaria de Género de la CTA, sí, que se titula Criminalización y Sentido Común. Uh-huh. Y este artículo hace un análisis bastante meduloso acerca de cómo muy pocas leyes pueden salvar la vida de las personas en forma inmediata y, sí, proteger la salud. Una de estas leyes, a pesar de todo lo que diga la Iglesia y todo el pensamiento conservador, una de las leyes que más salva vidas,
sí,
es la ley de legalización del aborto. En primer lugar,
sí,
porque con esta legalización del aborto se evita la mortalidad de mujeres gestantes y se evitan también todas las secuelas que padecen quienes se someten a prácticas ilegales.
Claro, sí.
Muchas veces en condiciones inadecuadas de higiene y que no, en una palabra son prácticas que lo único que hacen es diseminar infecciones y enfermedades,
¿no? Y que muchas veces, en su mayoría, las llevan a la muerte.
Sí, lamentablemente sí. Bueno, debemos sin embargo aclarar que estas apreciaciones las hacemos desde nuestro punto de vista relacionadas solamente con las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras.
Sí.
Bueno, a nosotras realmente no nos interesan ni los problemas ni la vida de las mujeres burguesas.
Claro.
Y de las clases dominantes, porque simplemente ellas no padecen ninguno de estos males.
Y no.
También corresponde mencionar acá que detrás de cada aborto clandestino, detrás de cada mujer que muere por condiciones inadecuadas de atención,
sí,
existe todo un entramado de intereses a los que no son ajenos las corporaciones médicas, las clínicas privadas, los médicos, que solamente son objetores de conciencia con las mujeres pobres,
sí,
pero que no se plantean el menor problema ético a la hora de obtener ganancias con el aborto clandestino en sus clínicas privadas.
Claro,
de sí, gente sí, que les puede pagar.
Claro, sí, sí.
O sea que en realidad yo creo que más que un problema de objeción de conciencia es otra cosa, ¿no?
Sí, Marínez, estas afirmaciones están basadas en las evidencias comparadas de países con diferentes tipos de marcos normativos y de políticas de salud. En mi opinión, la combinación de educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos más adecuados para que cada persona y aparte el aborto legal son el reaseguro de la salud femenina, o sea, la salud de nosotras, las mujeres.
Sí, sí, sí.
¿Qué nos podés decir sobre esto?
Bueno, Cristina, esto es exactamente así. La combinación de todos estos factores, educación sexual, métodos anticonceptivos de libre acceso, aborto legal,
sí,
reduce significativamente la cantidad de abortos, aunque parezca una contradicción, y por consiguiente es la mejor herramienta para la preservación de la salud. De este modo, la atención en el sistema de salud permite operar sobre las causas que produjeron un embarazo no deseado, y de este modo se contribuye a evitar que estos hechos se repitan.
Uh-huh. Bueno, siendo este tema de tanta trascendencia, ¿por qué entonces todavía nunca se debatió en el Congreso Nacional? ¿Por qué se sigue criminalizando a las mujeres pobres, por supuesto, que se ven obligadas a realizarse estas prácticas clandestinas ante la imposibilidad de mantener hijos?
Bueno, realmente, Luis, la única respuesta que puedo dar es que evidentemente con el Código Penal en la mano no se resuelven estos problemas que son esencialmente sociales, como
claro,
ya dijimos.
Sí.
Por otra parte, la pregunta que muchos nosotros nos formulamos es que si el Congreso nunca se avino a tratar estos temas es simplemente porque los señores legisladores evidentemente no tienen la menor decisión política de resolver estas cuestiones.
Sí, es verdad. Poner el foco en este aspecto de la salud humana, como lo están haciendo las organizaciones que promueven la legalización del aborto, en mi opinión, es una manera muy ingeniosa de conseguir consenso.
Sí, exactamente, Cristina. Por supuesto, nadie pretende modificar las convicciones ni religiosas ni filosóficas de nadie. Lo que sí se debe hacer en forma ineludible es interpelar a las autoridades para que asuman que este es un problema de derechos humanos, que se debe cumplir con la Constitución Nacional en las materias referidas al derecho a la vida, a la salud y a la integridad psicofísica de las personas en igualdad y en derechos. Las mujeres no somos ni más ni menos que los hombres.
Claro.
Pero si el derecho a la integridad psicofísica del hombre nadie lo cuestiona.
Y no.
¿Por qué nosotras tenemos que pedirle permiso a la iglesia, al marido, a la ley, a los diputados?
Sí.
Nadie quiere cegar una vida. No se trata de eso. Se trata de practicar un aborto legal y gratuito cuando el embrión humano no tiene posibilidades de viabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es parte del cuerpo de la mujer y cuando se extrae no tiene posibilidad de vida.
Claro. Y por otro lado, tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres, por la libertad de decidir cuántos hijos quiere tener, cómo quiere tener o cuándo quiere tener, ¿no?
Y más que eso.
Sí, sí, sí.
Y ¿cuándo y cómo?
Y sobre todo, realmente en este caso, por más que sean a quienes decimos que son los representantes del pueblo en el Parlamento, jamás debato con un hombre porque no sabe lo que es estar embarazado, por lo tanto no puede hablar de aborto. Yo ni siquiera les pregunto.
Es que es así.
Bueno, yo,
menos al Papa.
Claro. Yo en esto, bueno, sobre ese tema, bueno, en estos momentos estaba pensando, ¿no?, que se está desarrollando la campaña nacional por el derecho al aborto. Una de sus principales reivindicaciones que exige el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y en qué estado está actualmente este proyecto?
Bueno, la respuesta es obvia. Este proyecto se encuentra dormido en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja, o sea, en diputados, cuya presidencia, ¿saben quién la ejerce?
Sí, Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich, de Unión Pro. Justamente una mujer está la que es quien está frenando, claro, este derecho ineludible de las mujeres.
Sí, también, o sea, y que sea mujer a nosotras no nos garantiza, porque tiene una visión totalmente reaccionaria, tiene que ver con una forma ideológica, patriarcal. Y realmente, viste, no esperamos nada. Bueno, ¿y cuál es la posición del oficialismo sobre este tema? Ya lo vimos
bueno,
ayer, ¿no?
La importancia que tiene esta convocatoria es expresar la necesidad de que se abra el debate legislativo y que el proyecto no permanezca durmiendo el sueño de los justos. Este proyecto contempla la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, que era lo que yo señalaba, o sea, cuando el embrión humano carece de toda posibilidad de tener vida propia. Entonces, no podemos decir que es una persona.
Claro.
No, es una célula en gestación.
Pero lo que se votó ayer es que tiene vida desde la concepción. Realmente es
una aberración.
Es un retroceso.
Claro, pero lo que nadie te dice es que toda la legislación que dice o que plantea que el embrión humano es el inicio, o sea, desde la concepción existe la existencia del hombre, valga la redundancia, lo que no dicen es que todas las legislaciones supeditan esa existencia a la viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño nazca con vida.
Claro.
Cuando el niño nace por algún motivo, nace muerto, la misma ley, aún la vigente, el Código Civil vigente, dice que se considera como si nunca hubiera nacido.
Claro. Bueno, ¿viste?
Bueno, esto nadie lo dice.
Claro, no. No conviene que se aclare. Claro.
Ni los médicos objetores de conciencia, ni la iglesia, ni nadie, por no seguir hablando, citando gente.
Sí.
Bueno, lo que sí quería señalar es que, bueno, se consagra este plazo de 12 semanas y aún extiende este término, este plazo para hacer esta práctica cuando se trate de malformaciones incompatibles con la vida y cuando hay riesgo para la salud de la madre. Ahora, según declaraciones de la diputada por el Frente para la Victoria, Diana Conti, quien es vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, el oficialismo está dispuesto a prestar su voto favorable. Esto es lo que dice esta señora Conti. Al respecto dijo, si bien la presidenta no alienta el debate, nunca dio una directiva para que el tema no se trate. La realidad es que nunca se trató.
Claro, en realidad que hoy dijo otra cosa la señora Diana Conti a la mañana en Radio Continental, pero se contradice. Porque, bueno,
bueno, en el oficialismo pueden hacerlo.
Sí.
Marinés, según datos que se manejan, ¿no?, desde ATE en la CTA, se calcula que en nuestro país abortan más de 500.000 de mujeres al año. Esto constituye un problema de salud pública que verdaderamente debe ser resuelto a la brevedad, me parece, ¿no?
Sí, Luis, la falta de igualdad, de justicia social, la vulneración de derechos humanos presentes en los tratados internacionales que Argentina ha firmado y ratificado son cuestiones ineludibles del Congreso. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda pendiente de la democracia. Hasta el momento, pareciera que la cantidad de mujeres, jóvenes y pobres en su mayoría, que mueren por prácticas clandestinas, bueno, es como que no les importa las clases dirigentes.
Claro.
Entonces, será porque no son sus hijas, seguramente.
Bueno, yo tengo otra pregunta, pero vamos a un tema musical.
Bueno, vamos.
Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Me has fugado mi abrumo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray Bans, mascando un hueso.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
María Inés, yo te quiero hacer otra pregunta y dice, ¿qué otra noticia más nos traes en el día de hoy? Porque la verdad es que las noticias de hoy no eran tan lindas. Espero que las otras sean un poco mejor, ¿o no?
No creo. No, mira, realmente no creo. Pero hay un tema que nos pareció importantísimo señalar. Se trata de un artículo publicado en el día, tampoco tiene que ver demasiado, aunque en realidad sí tiene algo que ver con la parte económica. Así como el tema del aborto también tiene su costado económico.
Sí. Los negocios de las clínicas, ¿viste?
Bueno, en este caso también tenemos...
Pero otro día vamos a charlar más, porque nosotros hemos vencido eso, ¿eh? ya estamos venciendo de a poco.
¿Sí? ¿Ya lo creo? Sí. Ya lo creo. Claro que vamos a explayarnos un poquito más. Sí. En este caso se trata de una noticia publicada en el diario Página 12, también el domingo pasado, que se titula Día de la Madre. La madre de un narco asesinado declara que su hijo financió a Bonfatti. Uh-huh. O sea, al gobernador de Santa Fe.
Sí.
Se trata de una medulosa investigación realizada por el periodista Horacio Berbisky. En síntesis, bueno, la nota es extensa, no vamos a dar solamente un pantallazo.
Sí.
Pero este artículo se refiere a dos testimonios que sí. fueron vertidos en el marco de la investigación que se lleva a cabo para investigar el asesinato de un narcotraficante. O sea, sí. para contextualizar un poquito. Claro. Aparece un narcotraficante muerto y en el marco de esa investigación aparecen dos mamás. Una es la mamá de este señor
sí.
y otra es la mamá de una chica que lo acompañaba. La comisión que investiga este crimen, que se trata de una comisión legislativa de la legislatura de Santa Fe,
sí.
provincial, recepcionó las declaraciones de la madre de este señor muerto y de la madre de una amiga que lo acompañaba. Ambas sí. coinciden en señalar que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, recibió dinero de este sujeto, un narcotraficante llamado Luis Medina.
Ah, sí, fue un caso resonado esto.
Sí, sí, señor. Sí. Y ahora aparecen las vinculaciones de este Luis Medina
sí.
con todo el, vamos a decir, el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Mira,
¿quién es este muchacho Luis Medina y qué vínculos tenía con el gobernador de Santa Fe?
Bueno, Luis Medina, siempre de acuerdo con los dichos de su mamá y su propia madre,
sí.
fue uno de los que financió la campaña de Antonio Bonfatti de Santa Fe. Tenía 42 años al momento de morir, era propietario de un boliche llamado Esperanto y también era dueño de una concesionaria de autos de lujo llamado Lume. Uh-huh. Esta concesionaria, esta Lume, estaba situada a una cuadra de la jefatura de policía. Uh-huh. Luis Medina fue asesinado a balazos el 28 de diciembre del 2013 por 18 impactos de bala. Mientras circulaba en un Citroën rojo por la avenida Circunvalación, una avenida importante sí. de Rosario, en el acceso sur de esa ciudad. Mm. En este atentado, además, falleció la modelo de 23 años, Justina Pérez Castelli, o, llamada también, su nombre artístico era Justine Fuster, cuya madre también se explayó ante la comisión investigadora acerca de los vínculos de este Luis Medina sí. con el gobierno provincial.
¿Dónde constan las declaraciones de estas dos madres? En una de ellas, la de Medina, y la otra de la señorita Pérez Castelli.
Bueno, las declaraciones de estas dos señoras constan en la versión taquigráfica de las audiencias del día martes 16 en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Coinciden con las afirmaciones de un policía
sí.
y de un sicario. Ambos se encuentran actualmente detenidos. Y fueron, todas estas versiones fueron grabados por la propia Policía Federal.
Y decime, Marinés, o decinos, esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Santa Fe, ¿qué tiempo tiene para expedirse, más que nada teniendo en cuenta la importancia de estos temas ya casi probados?
Bueno, la comisión investigadora tiene un plazo hasta diciembre para producir su evaluación de lo actuado por los funcionarios del gobierno, la justicia y la policía provinciales durante la investigación de los homicidios de Luis Medina y de Justina Pérez Castelli. ¿Se entiende esto? O sea,
sí.
esta comisión está investigando
sí.
a la policía de la provincia
de Santa Fe.
De Santa Fe, a los funcionarios del gobierno, a ver qué pasó en esto, porque hasta ahora no
claro.
se sabe absolutamente nada.
Claro.
Fueron
parecía como que se hubieran enfrentado entre bandos y así. ¿No?
Sí, pareciera
pero
que sí.
Pero en realidad no.
Bueno, en esta comisión fueron designados para integrarla los legisladores de distintas líneas del justicialismo, del Frente Progresista Cívico y Social, el Frente Renovador y la Unión PRO. Sin embargo, los oficialistas nunca cubrieron los cargos que fueron asignados. Uh-huh. ¿Mm? Ni asistieron a las reuniones porque sostienen que es peligroso politizar la lucha contra el narcotráfico.
Ay, entonces, ¿ellos no son políticos, digo yo?
No, pareciera que no.
No, no puede. No.
etapa. Aclaramos que el justicialismo, en este caso, dentro de la legislatura, está dividido en 8 sectores. O sea, un partido solo ya se dividió en... Ustedes imagínense la cantidad de intereses.
Sí.
A pesar de todas estas internas, el 16 de septiembre del 2014, declararon las madres de Medina y de Justiz, Ana María Frascota, perdón, y Silvia Patricia Fuster, durante una hora cada una. Las transcripciones de sus dichos son una muestra desoladora de cómo se concibe la política en un marco de extrema degradación. Según la madre de Medina, a su hijo lo mandaron matar de arriba por sus fluidos contactos con lo que calificó de narcosocialismo. Hasta llegó a involucrar a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien le había ofrecido unos galpones del ferrocarril para que mudara allí su boliche Esperanto. La razón de esta mudanza era muy simple. A los vecinos de la céntrica esquina de Roca y Ceballos, donde funcionaba ese local, sí, les molestaba el ruido, por lo que Medina inició sus contactos para lograr la mudanza y así trabajar más tranquilo. Ajá. Claro que la mudanza nunca se llevó a cabo, pero poco después sucedieron los asesinatos.
¡Qué bárbaro! Y bueno, ¿qué declaró la madre de la modelo asesinada, por
bueno,
ejemplo?
Bueno, Silvia Patricia Fuster, que así se llama, contó haber visto bolsas con billetes gastados de 100 pesos en la casa situada en un country que su hija compartía con Medina. Se explayó con bastante detalle acerca de la cantidad de dinero que Medina entregaba tanto a la policía como a los funcionarios del gobierno. Según su testimonio, Luis Medina se quejaba de que le robaban y que no le respetaban el trato que habían hecho. Un miembro de la comisión le preguntó si Medina hacía aportes a la campaña electoral y ella contestó que sí, que era una venganza porque Bonfatti le habían tiroteado la casa. Espontáneamente relató también que su hija había viajado a Medellín con Medina, quien le dijo que de allí volvía millonario o muerto. Ahora, solamente cabe preguntarnos, con estos antecedentes y hechos como estos, ¿qué sucede con nuestra democracia?
Y bueno, el caso de Antonio Bonfatti es solo un pequeño eslabón de una vasta cadena. Y la pregunta obvia es que, ¿qué es lo que hacemos?
Claro. Solo nos queda hacer una cosa que venimos haciendo desde siempre, luchar y sacarnos los dirigentes corruptos de encima, a los que no les importa ni nuestra salud, ni nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. Para las compañeras que asisten al Encuentro Nacional de Mujeres, desde aquí les enviamos nuestros mejores augurios y quiero finalizar con una frase: educación sexual, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir.
Muy bien, adhiero. Vamos a la tanda. Gracias, Marinés, por esto y nos dejás siempre pensando realmente, ¿no? Y bueno, vemos.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Ayer instalé SkyMax en casa. Es el nuevo servicio de internet que llegó a nuestro barrio. SkyMax es buenísimo. No necesitas tener cable ni teléfono. Podés navegar las 24 horas de forma rápida y segura por tan solo 160 pesos mensuales. Se los recomiendo. Instalen SkyMax. SkyMax. Llamando al 011-5093-5000. Disfruten la comodidad de navegar por internet desde casa a un precio muy accesible. SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra. coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino. Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie.
Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y andamos ya en las más de las 20 horas, vamos a decir, porque no tengo el reloj, no me anda ahí. Y tenemos entrevista en pisos, nos encontramos acá con Raúl, que es un trabajador del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, y también con un compañero Quique, que es secretario de la Junta Interna del Hospital, Junta Interna de ATE del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que ellos nos van a contar por qué están haciendo paro los hospitales en estos días y también qué está pasando con la violencia en los hospitales y si realmente desde, vamos a decir, desde el Ministerio de Salud están haciendo algo para evitar estas violencias que recaen sobre los trabajadores especialmente, y también nos van a contar de la jornada que mañana van a hacer con una radio abierta en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y qué están denunciando y qué están pidiendo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
Sí. Bueno, un poco dice, muy brevemente la síntesis.
Sí. Contanos un poco. No, bueno, con respecto a la introducción que estabas haciendo, respecto del paro, nosotros el día martes concurrimos al Hospital Mercantes, que es donde hubieron hechos que son de público conocimiento, una agresión muy lamentable a una compañera de trabajo, una anestesista, un hecho realmente vandálico, no sí. Esa era la característica, entraron para digamos buscar una droga, la agredieron, la lastimaron, la cortaron con un cuchillo, un puntazo, en una situación muy lamentable. Bueno, a raíz de eso los compañeros realizaron asamblea porque bueno, sintieron esa exposición, ¿no?, a situaciones de este tipo. Y después bueno, se firmó un acuerdo y con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, con las direcciones de los hospitales, y un poco en ese contexto se decidieron paros en solidaridad, ¿no? El caso de ATE fue un paro en el día de ayer.
Sí.
Bueno, que se concretó y sí, tuvo un alto acatamiento. En general ha habido una solidaridad con la compañera y un repudio generalizado por todas las circunstancias que rodearon ese hecho en sí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que, calculá que... eso fue puntualmente en este caso este paro, ¿no?
Sí.
Bueno, y lo segundo sería lo otro, es decir, nosotros estamos ya en una campaña, hemos tomado todo este mes una campaña de junta de firmas por el tema del pase a planta de los trabajadores precarizados.
Sí.
Que íbamos a culminar con una radio abierta el día viernes, y en el medio se da un poco esta circunstancia. El fin de semana también hubo 3 hechos de violencia en nuestro hospital, con personal agredido, con hechos realmente muy muy complejos.
¿En qué consistió esos hechos?
Digamos, los hechos de violencia tienen...
¿Eso de la guardia o dónde?
Sí, se dieron los 3 casos en la guardia. Ajá. Nosotros tenemos bastantes dificultades en la guardia, porque claro, la mayor demanda está ahí y efectivamente, como decía el compañero, es un cuello de botella porque el 80% de lo que se atiende en el hospital pasa por la guardia.
Sí.
Nosotros estamos atendiendo 2.000 pacientes por día. El hospital no tiene ninguna posibilidad de resolver la situación de esos pacientes que está atendiendo, porque si tuviera que atender... y tuviera que internar el 0,3%, no le alcanzan las camas. Tenemos solamente 180 camas. Hace rato que venimos con esta demanda nosotros, las organizaciones, todo respecto de la necesidad de otro hospital. Ha habido compromisos de hacer una unidad de pronta atención que no se está cumpliendo. Han hecho una maternidad que a nosotros hoy no nos está dando respuesta porque no resuelve la situación de las... compañeras que vienen de los barrios en situación de embarazo o de situaciones de ginecología. Sí, ahí tenemos un sector que realmente tenemos muchas dificultades. Así que bueno, la asamblea del día de hoy tuvo en torno a estos 2 ejes. Nosotros un poco creemos que con medidas exclusivamente de seguridad no estamos... resolviendo el problema de fondo, que claro, es la atención de salud de la población. Uh-huh. Yo creo que eso fue por lo menos lo que nosotros desde ATE y de Junta Interna hemos puesto mucho énfasis hoy en la asamblea. Desde ya los compañeros están muy asustados porque viven cotidianamente situaciones de violencia. Sí. Y cuesta mucho poder debatir esto realmente. Pero nosotros tenemos que ser capaces de ver cuál es el problema de fondo, dónde estamos con mayores problemas. Consideramos que el sector donde más problemas tenemos es gineco, casualmente también es el de mayor demanda, así que estamos pidiendo ahí una extensión horaria de lo que sería planta. Nosotros llamamos planta a la atención que se brinda no por guardia, pues no de emergencia, pero con alternativas como se hizo después que nosotros hicimos estas marchas, estas movilizaciones, que nos dieron como algún resultado de atención que permite la posibilidad de que dentro de lo que es la guardia, dentro del espacio de guardia, haya una atención clínica. Eso se hizo a través de un COPA hace poco que está el COPA, pero de alguna manera está aliviando, porque en la guardia del hospital nosotros tenemos todas las complejidades. Viene gente accidentada grave, y viene gente que a lo mejor no tiene situaciones graves, pero no tiene por qué saber lo que tiene una situación grave porque no es médico. Entonces puede pensar que su situación es grave y que acude a la guardia. Pero lo que hace el COPA precisamente es eso. Bueno, a ver,
¿qué quiere decir COPA?
El COPA es un consultorio de orientación al paciente adulto.
Ajá. Entonces,
orienta precisamente, a ver, este paciente, qué nivel tiene de gravedad su situación, dónde debe atenderse, cómo, etcétera, etcétera. Pero en general se resuelve un porcentaje muy alto de la de los que concurren a la guardia, y eso resuelve. El problema nosotros lo estamos teniendo, a ver, cómo podemos extender eso que yo te decía en gineco. Lo mismo que hay unos consultorios ahora en la guardia con una ginecóloga y una obstetra, pero solamente en el turno de mañana.
Claro.
Entonces, hay que mejorar eso, que está funcionando de lunes a viernes, y hay que ver cómo resolvemos la tarde, la noche y los fines de semana, porque, digamos, en esta circunstancia acuden en cualquier horario, ¿no?
Sí. Raúl, vos, ¿crees suficiente un solo hospital con 180 camas para más de 600.000 habitantes?
No, lógicamente que no, y toda la población de Moreno sabe perfectamente que un hospital de esta característica no le puede dar ningún tipo de respuesta. Sabemos que el hospital de Moreno es un hospital de agudo, es decir, es para una situación concreta que se resuelve y se debe derivar. El hospital de Moreno no puede dar respuesta porque no tiene los elementos necesarios desde su construcción, desde su diseño, hasta la parte operativa de todo su personal, porque justamente al no tener estos elementos no puede dar respuesta, y lógicamente no va a alcanzar en esta situación y nunca para dar respuesta a las necesidades de la población de Moreno.
Claro. Te hago otra pregunta, vamos a un tema musical y nos vamos acomodando la mesa. El hospitalito materno que se hizo en Trujuy, se hizo para aliviar justamente la necesidad de la atención de los partos del hospital de Moreno. ¿Y qué sucedió con eso? Pero no me conteste porque vamos a un temita musical.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado. Sudar y sudar pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que
creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el mundo...
Bueno, 20 y 23 ya, y le preguntábamos a Raúl si la inauguración de la maternidad de Trujillo podía descomprimir las demandas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en cuanto a nacimiento de niños. En realidad, ¿para qué está esa maternidad, Raúl? Contanos, porque la verdad no sé mucho de eso, a pesar de las luchas de las mujeres, me parece que no tenemos mucha información.
Ajá. Bueno, esta maternidad se empezó a construir hace más de 8 años y fue inaugurada hace 1 año y medio.
Durante... Como 3-4 veces se inauguró, me acuerdo.
A la población, o por lo menos a los trabajadores, se inauguró hace 1 año y medio, estuvo durante 1 año... sin hacer ningún tipo de atención con los trabajadores adentro. Los primeros partos se realizaron a principio de este año y enfoca una población de mujeres entre 18 y 30 años, primeriza y con embarazo de bajo riesgo. Todo lo demás es derivado al Hospital de Moreno. Teniendo en cuenta la población de Moreno, sabemos que la atención es mínima, porque... La mujer de Moreno, la mayoría de las mujeres de Moreno no tiene esas características.
No, pero me parece además un poco elitista eso, no sé, o discriminatoria. Y
es claramente discriminatorio. Así que no puede dar, el año pasado hubo 4.300 nacimientos en el Hospital de Moreno. Si ustedes lo dividen por 365 días, sacan la cuenta. En el día de hoy hubo 15 partos.
¿Hoy?
En la maternidad Carlotto, no tenemos hoy por hoy el número de nacimientos, pero...
No hay estadísticas tampoco.
Todavía no, porque, bueno, ha iniciado su trabajo a principio de año. Pero claramente no da respuesta, no va a dar respuesta, y estamos a la espera de que en algún momento en la conducción de... el Ministerio de Salud y con el consentimiento o el acompañamiento de la municipalidad empieza a dar algún tipo de respuesta, porque el Hospital de Moreno está totalmente colapsado y no va a dar ninguna respuesta a esta situación de partos.
Claro. Y, Quique, ¿y qué les dice el Ministerio de Salud? Porque el hospital nuestro, el único que tenemos, pasó a ser provincial, por lo cual... Desde el Poder Municipal, desde la Intendencia, tampoco nos dan mucha respuesta, ¿no?
Sí, mira, el Ministerio de Salud ha respondido siempre y cuando los trabajadores y la comunidad estén en una situación de lucha y de reclamo. Me parece que eso es fundamental.
Sí.
Creo que ahí, como que nosotros veo, por lo menos yo, como que ahí tenemos una pata débil, porque la comunidad... no se ha sumado a las marchas así masivamente como debería ser, porque todos terminamos en el hospital, todos acudimos al hospital.
Es el único que tenemos, además.
Nosotros mismos, como trabajadores que vivimos acá, terminamos resolviendo nuestra situación de salud ahí, y la verdad es que no da ningún tipo de respuesta, porque está totalmente colapsado, es decir, ya está, no. Nosotros lo hemos repetido infinidad de veces. Lo hemos discutido en todas las instancias. Eso por un lado. Por otro lado, el presupuesto que se aprueba a principio de año es magro, y significa la importancia que estos gobiernos le dan a la salud. Esa es la realidad, digamos. Hay que partir desde ese lugar. ¿Qué importancia le da? Bueno, eso lo marca el presupuesto. Un presupuesto exiguo, que no garantiza el pago de sus proveedores, y después los proveedores no te dan los insumos. Claro. Entonces andamos a los altos. Algunas cosas las resolvemos porque hay una fundación que te compra cosas, una cooperadora, pero el Estado ya no es, no garantiza, no es garante de nada, tampoco es responsable de nada. Yo creo que en eso... hay todo un discurso bastante progresista con respecto a esto, y sin embargo en la práctica nosotros vemos que no ocurre.
Sí, y por ejemplo el hecho de que si no dan insumo, por supuesto que no va a mejorar la atención de la salud. ¿Y cómo hacen los trabajadores frente a esa deficiencia, digamos, de no tener los insumos?
Es doble Mira, trabajo, es como, estresante.
Sí, sí, es hacer malabares cotidianamente, porque a veces los tenés y a veces no lo tenés. Te digo, es eso, es lamentablemente una situación bastante incómoda para el trabajador porque no tiene los materiales para brindar su trabajo. Así que eso de los insumos es un problema y convergen, porque es el tema de los insumos, es el tema del personal, es el tema de una infraestructura que ya no tiene para más. Y son un conjunto de problemas que hacen que la entrega que uno puede dar es deficitaria. Hemos obtenido algún tipo de respuestas, hay que decirlo, las luchas han dejado algún saldo para nosotros muy importante. Se ha incorporado bastante personal a partir de esas luchas, se han restatizado las empresas que estaban privatizadas, pero todo ese personal ahora es becado, o sea que tenemos 120 trabajadores que están becados por lo que estamos luchando. Se han agregado consultorios, hay pasos que se han dado hacia adelante, muchos de los cuales nosotros como trabajadores hemos tenido un protagonismo. Ese protagonismo tiene que ver esencialmente con las luchas y con discutir un plan y un programa que lo construyen los propios trabajadores. Eso lo charlamos en la asamblea. Para nosotros es muy importante que los trabajadores planteen cuáles son las cosas que hay que resolver, ¿no?
Y mirá, dos cosas para ir cerrando. Uno es a Raúl, uno a vos, Quique. El tema de la inseguridad, ¿no? Que en realidad es un tema complejo, ¿no? Porque ¿cómo se resuelve en los hospitales? Porque hay una realidad que, bueno, justamente el hilo se corta siempre por lo más delgado. Quienes son víctimas de estas violencias por un montón de situaciones que hacen a la falta de recursos y de recursos humanos para atender la cantidad de población que se atienden en los hospitales públicos, justamente son agredidos los trabajadores.
Sí. Mira, esto en un punto se resuelve primero con priorizar las políticas públicas que traten de evitar la enfermedad de la población. Es decir, el problema
cuando llega a la primaria primero.
Sí, y más que eso, es mejorar las condiciones de vida de la población.
Sí.
Es más que eso, porque lo que te enferma es vivir en malas condiciones. Básicamente es eso. La promoción, la educación, la comunicación, después viene la prevención, mucho después incluso. Digamos, cuando la gente llegó al hospital ya llegó tarde, ya es un problema. En el caso de las situaciones que tenemos nosotros, de más característico del hospital, de la población de Moreno, la situación materno-infantil, las condiciones en que llegan las compañeras y vecinas y trabajadoras al hospital. Y son situaciones ya bastante extremas. Ese es el problema.
Llegan sobre todo en Moreno, ¿no? Llegan tanta para pobreza.
Eso. Entonces, eso genera, de hecho, a veces situaciones de desatención y, por lo tanto, ya eso es una situación de violencia que a veces termina en una lucha entre pobres contra pobres, trabajadores y la gente de la comunidad que no obtiene las respuestas que necesita.
Raúl, contame, ¿qué van a hacer mañana?
Bueno, mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a hacer una radio abierta. Invitamos a todos los vecinos, a la comunidad de Moreno a participar, a venir y a exponer su situación para que esto sea denunciado públicamente, para que llegue al oído de alguien y empiecen a escuchar la demanda de la población. Como decía el compañero Quique, la naturalización de una pobreza y unas condiciones de vida hacen que después eso genere una violencia que se expone rápidamente cuando se llega a una institución como es el hospital y el hospital no le da respuesta. Pero, como bien decía Quique, esta situación ya viene engendrada de muchos pasos anteriores, que es lo que se debe resolver. Lamentablemente, la institución hospital es de alguna manera la visibilización de toda esa angustia, de toda esa violencia que vive la población de Moreno, que después se potencia que muchas veces con la falta de respuesta de la institución, lo que genera una violencia institucional, y ahí es cuando comienza el gran problema de pelearnos trabajadores con vecinos, que son los mismos con los que volvemos a casa, que vienen a pedir una respuesta y el hospital no se la está dando, la salud provincial no se la está dando, el Ministerio de Salud hace oídos sordos y el gobierno de la provincia de Buenos Aires nunca aparece.
Bueno, entonces repetimos, mañana radio abierta en la puerta.
En la puerta del hospital a partir de las 10 de la mañana. Que se acerquen para opinar, para decir, para reclamar, y bueno, ahí esa va a ser un poco la función de la radio, ¿no?
Claro, el hospital es de todos nosotros los que vivimos en Moreno, de una o de otra manera, siempre llegamos al hospital pidiendo que nos ayuden, porque generalmente cuando vamos, como dijo Quique, es que vamos con una situación bastante difícil en nuestra salud y nos tiene que interesar a todos. Entonces, por eso mañana estemos presentes en esta radio abierta a partir de las 10 de la mañana, a la puerta del único hospital que tenemos y que debemos defenderla. Ahora vamos a la tanda. Gracias.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Y seguimos ya casi en la última media horita de convocatoria a la unidad de clase de este día jueves
2 de octubre.
2 de octubre. Y a propósito, el mes de octubre es el mes de los homenajes a Ernesto Che Guevara. Justamente se van a cumplir 47 años de la caída en combate de nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Y a propósito de eso, va a haber jornadas guevaristas. Por ejemplo, mañana, viernes 3, a partir de las 18 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165, va a ser la primera jornada. Y el jueves 9, también a las 18 horas, va a haber otra jornada en el Bachillerato Popular El Cañón, en la calle que queda en la calle Monsegur 260 de Moreno Sur. Y el sábado 11... de octubre estamos hablando, el sábado que viene, a partir de las 16 horas en Plaza San Martín de Moreno, y invita a la Comisión de Homenaje Permanente a los combatientes revolucionarios y revolucionarias, y esto están convocando MTR 12 de abril, AT Moreno Merlo, CPS 29 de mayo, Patria Grande, dice Frente Único, MIR, después hay otra sigla, UTR MP, La Dignidad, La Búsqueda de la Conciencia, la agrupación Víctor Choque de ATE, y CTA Moreno, Juventud Guevarista y Nueva Opción. Todas estas organizaciones están convocando entonces para mañana, viernes 3, a partir de las 18 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165, y tenemos nuestro invitado en piso, Juancito Ruedi, que nos va a hablar un poco, nos va a explicar un poco acerca del pensamiento del Che y por qué, a pesar de tantos años, sigue vigente el pensar y el accionar del Che. Y hay una consigna que me parece interesante que dice: sacate el Che de la remera y ponételo en la cabeza. Está bueno, ¿no?, para pensar. Bueno, Juancito, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Contanos un poco.
Bueno, en principio me gustaría contarle en realidad a la audiencia.
Sí, a la audiencia.
Muchos saben que esto tiene una larga tradición, el guevarismo en Moreno. De hecho, bueno, Cristina Vos y otros compañeros han sido los pioneros en los primeros homenajes en nuestro distrito a la figura del comandante Ernesto Che Guevara. Recordemos que ya debemos ir por los 17, 18 años de homenajes consecutivos, homenajes activos, ¿no?
Sí.
Siempre la particularidad que ha tenido esta comisión de homenaje permanente al Che, así como la Casa de Amistad Argentino-Cubana y las organizaciones acá de la zona, es vincularlo a la lucha política de la actualidad, ¿no?
Sí.
Justamente en relación a esto, la consigna por ahí que un poco te llamaba la atención, ¿no?
Sí.
De sacate el Che de la remera y ponételo en la cabeza, va en ese sentido, porque lamentablemente, como hace todo el capitalismo, vacía de contenido nuestras figuras, nuestros íconos y nuestros grandes ejemplos,
sí,
como es el caso de la figura del Che, ¿no?
Sí.
Y lo han transformado en un objeto de consumo. Hay algunos sectores importantes de la población que por ahí lleva una remera o tiene algún distintivo o identifica...
Un tatuaje,
claro,
sí,
tal cual, con la cara del Che, pero desconocen por completo su historia, su vida y sobre todo, digamos, su ideología que lo llevó a, como bien mismo definía él, de transitar el camino a llegar al escalafón más alto que puede llegar un ser humano, que es el de revolucionario, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de Ernesto Che Guevara, hablamos de un revolucionario, un hombre que dio la vida llevando a la práctica lo que estaba convencido y por lograr construir una sociedad sin explotadores ni explotados, ¿no?
Así es. Y esto lo van tomando las nuevas generaciones, ¿no? Digamos que así, o sea, uno ve que en los centros de estudiantes sale siempre la figura del Che, a pesar de que, como dijiste antes, el capitalismo trata de vaciar su contenido, ¿no? De lo que fue, digamos, su lucha revolucionaria contra el imperialismo y el capitalismo.
La figura del Che es una figura que para la juventud es un ejemplo intachable, su moral comunista, su concepción de hombre nuevo, su abnegación en el trabajo y sobre todo su visión política de la situación, ¿no? En aquel contexto donde el marxismo había entrado en una chatura intelectual, en un dogmatismo importante, el Che fue capaz de encarar el debate político con la URSS de aquellos años, plantear cuestiones muy claras, digamos, que él venía viendo junto a sus compañeros, junto a Fidel, sí, junto al resto de los compañeros, de que el socialismo soviético iba tarde o temprano a ir a la bancarrota, como finalmente ocurrió. Sí. Y hay un ejemplo por ahí que muchas veces te he escuchado decir a vos y a otros compañeros, es esto de que el Che siempre repetía, ¿de qué me sirve la economía comunista sin la moral comunista, ¿no? Y eso fue, digamos, por ahí una frase muy recordada, pero implica toda una definición, digamos, política y económica por de supuesto, la construcción, ¿no? Sí,
claro. El compañero Ernesto Che Guevara fue un verdadero internacionalista, ¿no? Así como fue León Trotsky en su momento. O sea, eran compañeros que, ellos estaban convencidos que el socialismo jamás se podría desarrollar solamente en un solo país, sino se extendía, ¿no? Hacia todo el mundo, ¿no? O sea, el Che era un internacionalista practicante en ese sentido.
En Che, digamos, comprendió la hora de Latinoamérica, la necesidad de que el proceso político revolucionario iniciado en Cuba pudiera servir para sí, transformar otras sociedades dentro de nuestra América, ¿no? El año pasado justamente sí, tuvimos la oportunidad de tener a Daniel De Santi en nuestro sindicato. Sí. Él escribió un libro muy interesante que justamente se llama ¿Por qué el Che fue a Bolivia? ¿No? Sí. Hay
el último libro que escribe De Santi, ¿no?
El último libro de Santi que lo vamos a tener seguramente disponible acá en el programa. Sí. Así que, volviendo a esto, ¿no? Sí. Que lo que lleva ahí adelante De Santi, digamos, es la justeza de su línea de intervención continentalista en el desarrollo de la revolución frente a todos aquellos que aprovecharon, digamos, el fracaso de la guerrilla en Bolivia para caer con una crítica en el sentido de que el Che había sido un foquista, que su intento de desarrollo, de liberación en Bolivia había estado alejado del curso de masas y esas críticas que por ahí comúnmente suelen escucharse, ¿no?
Uh-huh. Vamos un temita musical y nos acomodamos. Va. Y vamos a decir por qué las tres jornadas.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar.
somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, casi que nos estamos despidiendo, pero le preguntamos a Juancito Ready. ¿Por qué estas tres jornadas en distintos lugares?
Bueno, en principio habíamos proyectado que estas jornadas guevaristas se pudiesen llevar adelante en espacios donde se desarrollan diferentes peleas durante esta coyuntura, ¿no? Uh-huh. Íbamos a hacer en principio la actividad el día 27 en el espacio del Churqui, pero coincidió justo con una actividad que hacíamos con el Comité por la Libertad de los Compañeros Petroleros de las Heras en la universidad, así que esa primera se levantó y pasó a ser la primera, digamos, en ATE, que es un sindicato combativo.
La
digamos,
casa de los trabajadores, claro.
Es nuestra casa, aparte. Sí. Después, otra en el espacio del Bachillerato Popular del Cañón, donde venimos hace mucho tiempo ahí llevando adelante la tarea. Aparte,
claro, otro espacio de lucha ahí para sostener, ¿no?
Y aparte en esa región de Moreno Sur también tiene, la historia empezó antes que llegáramos nosotros, sí. Y hay muchas cosas que se han hecho en los 80 referidas al Che ahí en Moreno Sur. Sí. Y luego finalizar con una radio abierta en la Plaza San Martín el sábado 11, ¿no? La idea de estas jornadas es, digamos, poder abrir el debate, poder intercambiar con todos aquellos que tengan algún interés referido a la figura del Che, a sus ideas, poder tener espacios de encuentro entre la militancia donde podamos ir construyendo colectivamente la necesaria unidad para enfrentar esta etapa tan difícil que tenemos en la Argentina, asignada uh-huh. por el ajuste y por la represión. Así que mañana los esperamos con la primera jornada en Ate Moreno a las 6 de la tarde. Esto es en Piovano 3165. Sí. La jornada está estructurada de la siguiente manera. Va a haber una pequeña apertura. Se van a proyectar tres discursos históricos del Che. Va a haber tres panelistas que van a exponer uh-huh. Propuestos por las organizaciones. Luego se va a abrir el debate, así que va a ser interesante para todo aquel compañero o compañera que pueda acercarse.
Bueno, están todos invitados mañana a las 18 horas en Ate Moreno, Piovano 3165. Y le decimos muchas gracias por estar aquí, Juan. Y bueno, vamos a homenajear al comandante Guevara porque Es hoy su pensamiento y su lucha sigue más vigente que nunca contra el capital financiero y todo lo que significa la opresión a partir de los ajustes y la pobreza que conlleva aplicándonos este capital financiero. ¿Estamos entonces mañana?
Nos vemos mañana.
Bueno, sí. Luisito, nos estamos cayendo del horario del programa, pero acá estamos con tu columna.
Bueno, espero que Julián nos dé un minutito, aunque sea, para poder... Hoy, como todos sabemos, hace 3 semanas más o menos se cumplió un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. En esta columna voy a expresar las palabras de...
Sí.
Voy a expresar las palabras de Nilda Eloy, quien fue querellante en la causa contra el genocida Miguel Echecolat. El 18 de septiembre de 2006 era el día en que nosotros, como querella, Jorge y yo, y la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, presentábamos el alegato en la causa Echecolat, o sea que los dos sabíamos que teníamos que estar sí o sí. Los días previos hablamos muchas veces por teléfono. Él estaba muy ansioso, decía Nilda Eloy. Quería ver a los ojos a Echecolat. Me llamaba y me preguntaba, ¿estás segura que va a estar? Porque se había quedado con mucha bronca el viejo de no poder decirle en la cara lo que tenía para decir. Conocí a Jorge en 1999 en el marco de los juicios por la verdad. Yo estaba en el hall de entrada y escuché a una persona que hablaba con otra y hacía una descripción del lugar donde había estado detenida. Y esa descripción era la misma que hacía yo y que nunca había coincidido con ninguna otra. Hasta ese momento no se hablaba del Pozo de Arana. Ahí me acerqué y empezamos a vernos. Él tenía mucha necesidad de hablar con alguien, de contar todo lo que había guardado y recordado minuciosamente, porque en su ámbito más cercano nunca lo había contado. Como éramos casos nuevos y ambos podíamos identificar a Echecolat de la misma manera, se abrió esta causa que terminó siendo la primera en avanzar y que incluía a otras 8 víctimas de homicidio. A los alegatos, Jorge iba a ir nada más que con Gustavo, su hijo menor, y Hugo, un sobrino. Habíamos quedado en encontrarnos a las 9 y cuarto de la mañana en la puerta de la Municipalidad de La Plata, donde se realizaba el juicio, porque yo tenía sus entradas. Cuando llegaron Gustavo y Hugo, me dijeron, el viejo no está. No sabían si se había venido antes. Automáticamente, me fui para adentro para ver si estaba allí. Cuando vuelvo a la puerta, Gustavo me contó que estaba la ropa preparada en la silla y yo automáticamente dije, lo chuparon. No podía pensar en que pudiese haber otro motivo para que el viejo no estuviera. La familia hizo la denuncia policial a eso de las 11:30 de la mañana. El juicio arrancó cerca del mediodía. El tribunal tenía muchas dudas y no quería tomar la querella de Jorge porque él no estaba. Realmente fue un momento terrible, hasta que un compañero del público se para y les grita, «¡El compañero está desaparecido!». Ahí entonces contemplaron la situación y permitieron el alegato de los abogados. Una vez que terminó la sesión, fuimos al juzgado y presentamos un habeas corpus. Eso realmente fue muy fuerte. Cuando lo estaba firmando, me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo era lo que había hecho por nosotros, miles de familiares durante la dictadura. 2 días después se leyó el veredicto. Del momento de la sentencia, recuerdo tenerlo enfrente, en línea recta Echecolat. Mirarlo fijamente, pero yo tendría que haber tenido al viejo al lado y lo que tenía era una silla vacía. Afuera en la Plaza Moreno había una multitud con una sensación encontrada. El fallo fue un logro mayúsculo, fue el primero después de que cayeran las leyes de punto final y obediencia debida. Dio cadena perpetua a Checolás y reconoció judicialmente que lo que había hecho era un genocidio. Han pasado 8 años. Todavía no tenemos nada. La causa, que consta de 20.000 páginas, pasa de una fiscalía a otra en estos carritos que se usan para las mudanzas y nunca se avanza. La bandera de los derechos humanos quedó solo en bandera. Desde el año 83 a esta parte hay más de 200 argentinos desaparecidos. Y acá no se cuentan los casos de trata de personas. El impacto de la desaparición de Jorge fue tan fuerte, sigue siendo tan fuerte, que si uno dice López, que es uno de los apellidos más comunes de nuestro país, todos saben que se habla de un ex detenido desaparecido que volvieron a desaparecer en democracia. Y eso se supo desde el primer día, a pesar de que se haya montado una campaña para silenciar y confundir, como si se tratara de un viejo que se perdió. A 4 días del secuestro, el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo descaradamente, como burlándose: ¿y qué sé yo si no está tomando el té en la casa de la tía? La marca de la desaparición de López es tan grande que recordó a todos la herencia de la dictadura y el terror. Y el pueblo se movilizó, salió a las calles en todo el país y dijo: ¡nunca más! El tema es que con desaparecidos en democracia, ese nunca más no existe, sino que es un todavía.
Buenísimo, sí. Y muy bueno, Luisito. Realmente es un caso que nos conmovió a todos y nos seguimos preguntando, ¿no? ¿Dónde está Julio López? Un desaparecido en democracia, donde todavía no tenemos indicio ni siquiera. ¿Dónde puede estar su cadáver? Porque a esta altura no sé si podemos pensar que él está vivo, ¿no?
Es una deuda, como vos decís, yo lo estaba pensando.
Sí. Bueno, pero antes de irnos, si nos permite Julián, vamos a hacer 2 invitaciones. Una, mañana, a partir de las 14 horas, Cine Debate, donde se proyectará la película La Bicicleta Verde, que está justamente ligada a la opresión de la mujer a través de la cuestión cultural y religiosa. Y donde, bueno, vamos a debatir las mujeres. Esto es parte de las jornadas que venimos sosteniendo en ATE, el tema justamente que tiene que ver con el género, que son temas pre-encuentro nacional de mujeres, como dijimos antes, que se va a llevar a cabo en Salta este año. Así que esto es Cine Debate en ATE, en la calle Piovano 3165, a partir de las 14 horas. Y bueno, va a estar abierto también para varones, ¿no es cierto? Así que empezamos a todas las mujeres y a los varones que se animen a ir, porque a veces no se anima. Pero bueno, estamos abiertas. Y otra invitación es que invitamos también a la charla debate en la Universidad de Moreno con 2 panelistas. Tania, que es una joven del MST, que es del Centro de Estudiantes de la Universidad.
Y del Movimiento Juntas hacia la Izquierda también.
De la Universidad de Moreno. Del MST.
Y del Movimiento Junta hacia la Izquierda.
Bueno, ¿y quién les habla? Donde vamos a tratar de exponer sobre el femicidio y el tratamiento que le dan en los medios de comunicación a través de las noticias, en los medios de televisión. Esto se va a llevar a cabo a partir de las 18 horas en la Universidad de Moreno. Entonces están todas invitadas las mujeres para ir a debatir allá sobre el tema de los femicidios y el tratamiento que le dan los medios de televisión masiva. Bueno, dicho esto, muchas gracias, Julián. Nos pasamos, nos excedimos. Hasta el jueves que viene, a partir de las 19 horas.
En la 90.1 FM Moreno, tu estación de resistencia.
Bueno, hasta el jueves. Gracias a todos.
Moreno, 90.1.